gracias a Dios y a mi padre por haberme hecho hincha de Belgrano desde que nací.
De la cuna hasta el cajón, voy a ser hincha de Belgrano.
Esto es Mundo Pirata, el podcast de La Voz con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano.
Hola gente, mi nombre es Joaquín Balvis, editor de deportes de La Voz del Interior. Estamos en una nueva edición de Mundo Pirata, el podcast de La Voz con toda la información del Club Atlético Belgrano. Y acá nos acompaña el gran especialista que tenemos en la sección, que es Pablo Ocampo, con todo lo que hay que saber en este momento, en esta actualidad, en este presente del gran club del barrio.
Hola Joaquín, ¿cómo andás? Hola gente, ¿cómo les va? Un Belgrano que tiene un montón de frentes para afrontar en lo que va a ser el mes de mayo, ¿no? Más allá de lo deportivo, de lo futbolístico, de que comienza el torneo de la Liga, de que busca la clasificación en Copa Sudamericana, el club tiene, además, una serie de desafíos institucionales, los cuales se pusieron en marcha con la asamblea del 28 de abril. ¿Por qué digo se pusieron en marcha? Porque cambió gran parte de la comisión directiva, lo que significa que aquellos que toman decisiones, que aquellos que tienen que tomar el guante dejado por los que se fueron, deben continuar con un montón de cosas que quedaron no inconclusas, sino que están caminando, pero que ahora cambian de aquel que las va a llevar de la mano para terminarlas.
Pablo, sin duda hay un reordenamiento interno, hay un momento de transición que se relaciona con varios aspectos del club. Y seguro la gente, el socio, la socia de Belgrano, va queriendo tener precisiones de qué significa esta nueva etapa de Luis Fabián Artime como presidente de Belgrano, ya sin varios sus puntales que tuvo en la comisión pasada. Y podemos ir dividiendo, está lo deportivo, y respecto a lo deportivo, vos hablabas bien, es un mes casi hasta la Copa América, hasta que empiece la Copa América, hay un gran receso en el fútbol argentino y sudamericano, obviamente. Y ahí una cuestión clave respecto a la preparación del equipo es el tema refuerzos, porque Belgrano, contrariamente o a favor, digamos, de lo que le pasa a otros clubes, recién desde el 1 de junio van a poder incorporar, Belgrano tiene esa pequeña ventana, lamentable porque fue por dos lesiones graves, la de Ulises Sánchez y la de Lucas Pasarini, pero podría incorporar ya un par de jugadores. ¿En qué está ese
tema? Bueno, eso va a quedar descartado. Belgrano no va a hacer incorporaciones aprovechando esta ventana. Fundamentalmente, hay dos aspectos. El primero, que me parece que es el más importante, porque en lo económico el esfuerzo era muy grande, porque los futbolistas que se buscaban, primero debían ser de la liga propia, porque no puede haber pases internacionales, porque todavía no están abiertos los libros de pases a nivel internacional. Entonces, Belgrano debía buscar jugadores de su liga propia. Esto significaba hacer una erogación de dinero alta y elevada, lo cual llevó a los dirigentes a decir, vamos a esperar. Al mismo tiempo esto tiene otra lectura, ¿no? Es decir, tampoco te podés apurar porque, con lo que te quedó te fuiste acomodando, no te ha ido mal, sobre todo en la Copa Sudamericana, entonces Belgrano no hace esas incorporaciones. ¿Desaprovecha esta ventana? Un poco sí, un poco no, porque tampoco es, uno no puede meterse en las finanzas del club y decir si está bien o está mal invertir un montón de dinero. El tema es, no lo va a hacer, no trae refuerzos en esta ventana y espera hasta el 1 de junio, donde seguramente Belgrano va a desprenderse de alguno de sus jugadores, lo cual le va a dar ingreso de dinero fresco y posibilidad de contratación también.
Ahí hay una combinación que yo lo sumaré como un tercer factor, que ha tenido Belgrano algunas incorporaciones que van a estar seguros entre esos que van a marchar ahora a mitad de año, ¿no es cierto?
Bueno, hay algunos jugadores que se van a ir, ¿no? Echacapaz es uno de ellos. El uruguayo no dio, no jugó, no rindió. Tiene contrato hasta agosto, pero seguramente en los próximos días o en las próximas horas va a estar desvinculándose del club. Factiblemente haya algunos otros más. Luis Artime el otro día dijo que no iba a haber jugadores que se fueran. Lo que me parece a mí que puede haber es una venta. ¿Por qué digo? Belgrano es un club vendedor, formador y vendedor, casi por obligación a esta altura. Luis Artime dijo hace unos días en el podcast nuestro de hace unos días que Belgrano no tuvo necesidad de vender y que solamente vendió en el periodo de 3 años un jugador y medio, es decir, Vegetti y la mitad de Zapelli. También vendió la mitad de Barrea, también lo vendió a Luján, y también cobró un montón de plata que había quedado del remanente de la gestión anterior.
Camiones.
Sí, fundamentalmente Cuti Romero, mucho dinero por Celarrayán, que fueron casi 3 millones de dólares. O sea, hubo un montón de ingresos. Todo ese ingreso ya está, no está más, entonces ahora está la obligación de reordenar las arcas para que de aquí al futuro, pueda el club seguir funcionando, ¿no? O sea, recordemos que Belgrano ya no es un club pequeño, es un club muy grande, tiene 11 canchas allí en el predio, todas con riego, un montón de empleados, casi 300 empleados, juega en todas las categorías, mucho viaje, mucho gasto. Entonces,
por fútbol eso, femenino también.
Sí, tiene el fútbol femenino, pero en todas las categorías, juegan en infantiles, en menores, de todo.
Vos hablabas de club vendedor, y es un paréntesis corto, pero hay una pregunta que sin duda se hace la gente, el fanático de Belgrano, la fanática de Belgrano. ¿Qué pasa con Santiago Longo, vos que estás tan cerca del plantel?
Bueno, Longo no ha tenido la oferta que apareció en su momento, que fue por un préstamo de Racing, y después hubo versiones de que lo quisieron comprar y que el jugador no quiso irse al club de Avellaneda. La verdad es que nunca hubo una comunicación oficial del club, ni tampoco llegó al club una comunicación oficial o un pedido formal por la ficha del jugador, ¿no? Ese es el punto. El tema aquí es, ¿cuánto valen los jugadores que vos querés vender? Porque, a ver, hoy por hoy lo más vendible seguramente son los defensores de Belgrano, esto es decir, Moreno, Troilo y Meriano, porque son los jugadores con mayor y mejor proyección. Ahora, ¿cuánto vale un jugador de Belgrano con un puñado de partidos en primera, cuando históricamente los defensores de Belgrano han sido transferidos por cifras que no han llegado a los 2 millones de dólares, ¿no? Entonces, yo lo planteo y lo pongo sobre la mesa, porque por ahí el hincha cree que el futbolista vale un montón de plata, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿eh? La realidad es o sea, el jugador, la ficha de un jugador vale lo que el mercado paga.
Exacto.
No hay otra alternativa. Si el mercado no paga más que esto, es lo que vale, y si vos crees que vale mucho más, lo tenés que guardar y esperar.
Yo te preguntaba por Longo porque sea también una combinación entre que es el jugador, uno de los jugadores vendible,
sí,
pero además ha perdido la titularidad y la capitanía. ¿Qué? Y tampoco hubo una explicación certera del entrenador diciendo, sí, dice, quiero que estén todos y me rinden todos y yo tengo un esquema y va a jugar el que mejor esté para ese esquema. Esa es la explicación que dio Juan Cruz Real respecto a esta situación que lo mandó al banco a Longo.
Bueno, el técnico es el que ha decidido. El cambio de entrenador generó algunas, modificaciones. Ibacache no jugó más, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque nos preocupamos por Longo, pero nos olvidamos que Ibacache fue un refuerzo, un jugador que firmó por 3 años en Belgrano, ¿no?
Claro.
No jugó Marín nunca de titular, o sea, jugó poquito. Pastrán prácticamente no es tenido en cuenta. Matías Suárez no es tenido en cuenta.
Palavecino.
Palavecino
es un incógnito.
No sabemos ni cómo juega. Entonces hay un montón de jugadores de estos que Belgrano trajo, que fueron refuerzos, que no han jugado. Bueno, pero son decisiones del técnico, y bueno, el técnico decidió que juega con un solo 5, y ese solo 5 en este caso es Esteban Rolón, ¿no?
Rápido, preguntas bien puntuales, sí, de esta situación, de estas situaciones que se dan en esta transición, eso es lo que quería expresar. Las obras, la tribuna de Cuellar, y las obras que uno no las tiene tan en cuenta porque no están directamente relacionadas al fútbol, pero también son las que están terminando la construcción del gimnasio, debajo de la tribuna.
Sí, sí.
¿Cómo está eso, Pablo? ¿Qué perspectivas hay?
Lo que más le interesa a la gente es la ampliación de la tribuna Cuellar. En los próximos días deberían estar ya el tema administrativo solucionado.
Habilitaciones, estamos hablando.
Claro, habilitaciones municipales, y a partir de allí comenzar con la parte de hacer las bases para colocar las gradas, que de acuerdo dijo el propio presidente, ya Astori ha cobrado eso, o sea, ya Astori ya se le pagó, sí, y están en construcción, y cuando sea el ensamble se va a hacer. Entre 45 y 50 días es la parte que demora eso, y unos 20, 30 días más para terminar el ensamblaje de las gradas. Esto significa que si todo va en tiempo y forma, para fines de julio, cuando vuelva a jugarse el campeonato, cuando vuelva a jugarse el torneo, fecha 6, entre la 6 y la 8 Belgrano podría estar ya jugando con la tribuna habilitada, siempre y cuando se cumplan los plazos y los términos, ¿no?
El presidente Artime además dijo que iba a buscar como un manager deportivo, un director deportivo. ¿En qué está eso, Pablo?
Bueno, hay una serie de versiones que están dando vuelta. Me parece a mí que no va a buscar un manager deportivo, sino que va a armar un directorio deportivo, bien, como más le gusta a él, para tener a Artime una participación directa en el mismo, ¿no? Bueno, la versión de que Ariel Rojas va a colgar sus botines y se va a quedar trabajando en el club es algo que venía de bueno, desde la gestión anterior, ¿no? Siempre se lo tuvo el jugador como para que diera una mano, podría formar parte de este directorio. Se habló también de Marcelo Gómez, el ex jugador de Vélez,
volante central de Vélez,
que también podría sumarse a este directorio. Y bueno, y en las últimas horas sonó el nombre de Rodrigo Vagó, que es un empresario del fútbol, un hombre ligado al fútbol, que bueno, es un poco más desconocido que los demás. Por supuesto que son nombres que están dando vuelta. El directorio deportivo se tiene que formar y se tiene que gestionar para que comience a trabajar, tomando en cuenta que en junio Belgrano tiene que hacer incorporaciones, porque lo dijo el propio presidente y el propio entrenador, que el plantel está corto. Y si el plantel está corto y vos llegás a lograr clasificación a próxima instancia de Copa Sudamericana, más allá que pueden ser cuatro partidos, vos tenés que reordenar ese plantel, ¿no?
¿Y qué otro tema, está en la superficie como que requiere una atención urgente? ¿O estamos ahí?
No, en realidad, atención urgente también se planteó dentro de lo que fue la asamblea, la modernización del estatuto, ¿no?
Exacto.
Yo hago la salvedad, y esto lo hablo en primera persona porque se lo dije al presidente, hablamos de modernización y no de modificación profunda. ¿Qué quiere decir esto? La modernización es permitir, por ejemplo, que, porque el estatuto habla de el jefe de grupo familiar, y comenzar a entender de que puede ser jefe, jefa, claro, sí. Qué grupo familiar podrían votar todos, modernizar algunos conceptos de distintas áreas. No se contempla, el estatuto es muy viejo, no contempla áreas tecnológicas, claro. Y demás, y vendría por ese lado el cambio. Lo que sí quedó claro es que no se va a tocar el estatuto, al menos es la promesa de Luis Artime, y esto lo digo así porque lo ha hecho él públicamente, sí. No se va a tocar los artículos en los que se habla periodos de los presidentes, es decir, hoy son dos periodos consecutivos
de tres años,
no se va a cambiar eso, no se va a modificar eso y no se va a modificar la manera en que se realizan las asambleas, es decir, con la presencia de todos los socios al día que quieran asistir, cumpliendo los requisitos que hablan los artículos 53 y 54, que son, bueno, 18 años, antigüedad y demás, y las votaciones son a mano alzada. Esto significa que no va a haber ni asambleísta, ni periodos extendidos, ni reelecciones indefinidas. Es lo que ha prometido Artime. Esta modernización es lo que viene para lo que es el estatuto de Belgrano y que seguramente va a ser un tema que por allí, a ver, a la gente le interesa más que la pelota entre al arco, sí. Festejar un gol y salir en caravana a tomar cerveza y festejar un triunfo. Pero también esto es vida del club, ¿eh?
Sí, sí.
El estatuto, la tribuna, la construcción, la vida económica del club.
Son las bases.
El cambio de indumentaria deportiva también se viene.
¿Eso bueno, es desde el 1 de junio, Pablo?
Bueno, hasta hace unos días era hasta el 1 de junio, pero hace unos días hablé con unos muchachos de la parte nueva de la comisión y me decían que ellos entendían que iba a ser hasta diciembre la presencia de Herrera, pero bueno, tampoco hay una comunicación oficial, así que estamos esperando que el club comunique. En un principio, la marca Umbro había ya hasta diseñado la nueva camiseta que iba a comenzar a usarse a partir del 1 de junio.
Perfecto. Cerramos.
Sí.
Bien deportivo. Belgrano tiene cuatro patas competitivas, digamos. La primera, que está compitiendo en Sudamericana, debuta ya este fin de semana frente a Racing de local. La reserva, que sigue muy bien, sí. Se recompuso después de una goleada en contra porque le habían sacado muchísimos jugadores para el viaje que tuvo a Bolivia. Tiene el equipo femenino Primera División, que sí. También muy bien, viene gol, y está muy bien competitivamente en las juveniles generales en AFA. Digo, en ese aspecto, la gente celeste puede estar tranquila también.
Puede estar tranquila. Lo de la reserva ya clasificó a octavos de final. Recordemos sí. Que reserva, a diferencia de primera, entran 8 por zona, sí. No 4 como se juega en la Copa de la Liga. En este caso, la Copa Proyección, entran 8 por zona. Ya Belgrano ha clasificado, está primero, le lleva 3 puntos a River. El tema de juveniles, bueno, tuvo un par de tropezones ahí en cruces con Newell y creo que con Independiente, si no me equivoco, que fue que perdió prácticamente 5 de 6 partidos, pero también está compitiendo, están reordenadas las categorías. Bueno, el femenino, lo dijiste vos, se tiene que acomodar, se tiene que reordenar para luchar y meterse en zona de clasificación, y fundamentalmente aquí lo más importante, me parece a mí, es no descuidar el torneo de la liga, que es el que te va a dar la posibilidad de un torneo internacional. Si das con la cantidad de puntos, tiene que sumar muchísimo en el torneo de la liga para que los masculinos puedan jugar copas internacionales, esto es decir, casi más del 50% de los puntos que va a jugar ahora, y fundamentalmente para que, bueno, te ponga en la órbita de hacerte un equipo importante.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Sabemos que podemos ver este podcast en YouTube, en todo lo que son las plataformas de La Voz del Interior. Gracias, expectativas, ansiedades celestes. Seguirá viendo a través de tiempo esta semana, estos meses, a ver qué pasa. Gracias, Pablo.
Chau, gente.
Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar lavoz.com.ar/deportes para estar al día con todas las novedades sobre el pirata.